Amables radioescuchas de Radio María, gracias por acompañarnos hoy en el programa ¿Sí vale la pena creer? Vamos a continuar hoy nuestro camino en el estudio que nos hemos propuesto para entender por qué los creyentes creemos, en qué basamos nuestra fe y qué podemos responder a la pregunta de si vale la pena creer. Quisiera también ayudar a los no creyentes a entender nuestra posición de creyentes frente a la realidad. Y también a los creyentes que tienen una fe frágil, a los que se han desilusionado del camino de fe que emprendieron de la mano de sus padres, y a los que están confundidos en medio de los ataques en nuestro mundo actual, empeñado en alejarse de Dios. Quizás así, al comprendernos mejor, nos acerquemos más. Aprendamos a respetarnos mutuamente y los creyentes profundicemos en los fundamentos de nuestra fe que tiene hondas raíces y que nos muestra el amor infinito de Dios que nos llamó a ser parte de su pueblo. Hoy vamos a estudiar en qué consiste la llamada libertad religiosa. En el programa pasado, vimos que la actitud positiva o negativa hacia alguien o algo juega un papel importante en nuestras decisiones y cómo esa actitud puede también influir en nuestra libertad para actuar. Decía que si una persona es de nuestros afectos, las decisiones que debamos tomar sobre ella tenderán a favorecerla. Y si al contrario alguien no nos cae bien, nuestra decisión tenderá a ir en contra suya. Es más difícil ser objetivos cuando hay afectos positivos o negativos de por medio. En cierta forma, uno está ciego en esas circunstancias. Pido por eso a mis radioescuchas que procuremos todos estudiar la fe de los creyentes dejando de lado los prejuicios que podamos tener. Uno de los prejuicios se basa en un general desconocimiento de la fe cristiana entre los no creyentes. Y por eso, con frecuencia se imaginan que creemos cosas absurdas o que nos fundamos solo en el sentimiento. En estos días, una persona cercana transcribía en Facebook una frase que no era suya, pero parecía estar de acuerdo con ella, a propósito de la violencia en el Medio Oriente. La frase dice en inglés, "Religion poisons everything." La religión lo envenena todo. Qué confundida está la persona autora de la frase y qué poco conoce el cristianismo. Tampoco parece conocer los motivos del conflicto entre Palestina e Israel y se los adjudica a la religión. Hay igualmente creyentes que no han recibido una formación sólida en su fe y se sienten confundidos en un mundo de ataques continuos a posiciones firmes de la Iglesia Católica, especialmente en asuntos éticos. Continuemos pues nuestra reflexión a ver si vamos comprendiendo por qué creemos los creyentes y a ver si vale la pena creer. Habíamos dicho que la fe es una respuesta a la llamada de Dios que nos ofrece una personal relación con Él. La persona de fe ha recibido esa llamada y libremente ha respondido sí. Es un aceptar libre la alianza que Dios le ofrece, una alianza de amor que se origina en Dios, no en el ser humano. Con toda razón, podemos afirmar que la fe tiene dos elementos, una declaración de amor de parte de Dios y una respuesta de aceptación libre de parte del ser humano. Y como estamos en un terreno personal tan íntimo, nadie nos puede forzar a aceptar la llamada de Dios. Y en esa libertad completa de aceptar o no la llamada de Dios, se funda lo que se llama la libertad religiosa. Se podrán quizás preguntar, ¿cómo se entera uno de esa llamada? ¿Es que se aparece Dios a la persona y le manifiesta su amor? Ya en otras charlas, habíamos manifestado que Dios tiene muy diversas maneras de hacerse presente en la vida de los seres humanos. Él escoge cuándo y cómo. Sus caminos son muy diversos. Más adelante trataremos sobre si el don de la fe es para todos o solo para unos pocos. Ahora continuaremos con el asunto de la libertad religiosa, la libertad de aceptar o no la invitación de Dios, que es el fundamento de la libertad religiosa. La posición sobre la absoluta libertad religiosa, a la que tenemos derecho todos los seres humanos, fue corroborada por la Iglesia Católica en un decreto del Concilio Vaticano II. Esa asamblea de los obispos católicos de todo el mundo, presidida por el Papa, que se reunió a fines de 1966 en cuatro etapas, declaró que el ser humano descubre las exigencias de la ley divina a través de su conciencia, a la cual debe seguir con fidelidad. Los seres humanos tienen derecho a seguir los dictámenes de su conciencia, libres de toda coacción. Nadie puede ser forzado a obrar contra su conciencia, ni se le puede impedir que actúe de acuerdo con ella. De manera que a nadie se le puede obligar a practicar un culto religioso contrario a su conciencia, ni se le puede impedir que actúe conforme a su conciencia dentro de ciertos límites. Alguien se puede preguntar cuáles son esos límites que deben regular el derecho a practicar una religión. Es sencillo: el bien común, la moralidad y la paz pública. Lo mismo que el respeto debido a otras confesiones religiosas. Ese es el criterio del padre Sebué en su libro Creer, en la página 58. El fundamento de la libertad religiosa, como lo aclaró el Concilio Vaticano II, se basa en la dignidad de la conciencia humana y en sus derechos, no en la verdad objetiva que el catolicismo reivindica para su fe. La Iglesia Católica, después del Concilio, defiende esta libertad para toda persona humana, sea cualquiera su religión o no religión. El padre Sebué, en la página 49 del libro, el libro Creer que he venido citando, se pregunta acerca de la declaración del Concilio Vaticano sobre la libertad religiosa, si hay que ver en esto una aceptación del relativismo, según el cual todas las religiones vienen a ser equivalentes. Y responde que no. Es una declaración pública de respeto a la dignidad de la conciencia humana, de sus derechos y sus deberes. Y añade que esta dignidad de la conciencia otorga un derecho inalienable, irrenunciable a la libertad religiosa, sea cual sea la manera en que cada uno usa este derecho, bien sea eligiendo una religión determinada, rechazando toda religión o profesando el ateísmo. Es bien importante tener esto claro. Para los que quieran conocer más sobre la decisión del Concilio Vaticano II acerca de la libertad religiosa, pueden leer el decreto Dignitatis Humanae, por su nombre en latín, o de la dignidad de la persona humana en español, promulgado el 7 de diciembre de 1965, con el subtítulo Declaración sobre la Libertad Religiosa. Ya en un programa anterior había comentado que a uno nadie lo puede obligar a no creer, es decir, a no ver una realidad que ve, y tampoco lo pueden obligar a creer, es decir, a ver una realidad que no ve. Claro que en esta clase de ver y de no ver puede intervenir, como ya decíamos, la actitud de amor o de odio, o sea, la actitud positiva o negativa hacia alguien o algo. Por esta razón, pido a los no creyentes que escuchen estas reflexiones, que las tomen despojados de los prejuicios que son comunes en algunos frente a los creyentes. Escuchen nuestras explicaciones con mente abierta. Por mi parte, espero no defraudarlos, esforzándome por ser objetivo, claro, y basarme en autores serios y bien fundamentados. Solo así, los que no conocen nuestra fe estarán abiertos a comprender por qué los creyentes nos sentimos felices de ser creyentes, por qué damos gracias a Dios de habernos dado ese regalo que es inalcanzable por las solas fuerzas humanas, y por qué le pedimos que no permita que nos separemos jamás de Él. Como a nadie lo pueden obligar a creer, el peso de aceptar o no la fe recae entonces en la conciencia que respetamos absolutamente. Cada persona en conciencia toma la decisión. Ante quién responderemos por la decisión que tomemos es otro asunto. No lo voy a tratar por lo menos ahora. En todo caso, hay decisiones intrascendentes, sin consecuencias. Otras, como esta decisión, las tienen y pueden marcar la vida. Sin duda, la vida la orientaremos muy distinto si decimos sí o no a la invitación de Dios. No solo pensaremos distinto, sino que nuestras decisiones, si somos coherentes, serán distintas. Y nuestra vida se ordenará de acuerdo con nuestra decisión de creyentes o de no creyentes. Por consiguiente, nuestra manera de actuar en ciertas materias será distinta. Demos un paso más en nuestra reflexión y preguntémonos por qué la relación del ser humano con Dios tiene que pasar por esa realidad misteriosa que es la fe. Y no se puede llegar a Dios sencillamente por nuestro conocimiento racional. ¿No debería nuestra razón poder conocer a Dios de manera evidente por sus propios medios? Si uno se hace esa pregunta, está suponiendo la capacidad humana de atrapar a Dios, como puede llegar a conocer las matemáticas, el universo físico, el cuerpo humano, el dominio que puede lograr de las ciencias físicas y humanas. Pero es que el entendimiento humano se encuentra en el caso de Dios con un ser de infinita perfección que no le cabe en su entendimiento humano limitado. Es imposible abarcar del todo el conocimiento de Dios con las solas capacidades racionales humanas. El reconocido filósofo San Agustín resumió esta dificultad para conocer a Dios sin la ayuda de la fe en la frase: si lo entiendes, no es Dios. Ya explicamos en un programa anterior que el entendimiento del creyente está dotado de una ayuda sobrenatural qué es la fe. Solo así podremos llegar al conocimiento de Dios, aunque de todos modos de manera limitada. Citábamos en el programa anterior al filósofo francés Maurice Blondel, quien dice en una frase que nos ayuda en este momento, y por eso la repetimos, en que dice que hay que distinguir el uso de la razón antes y el uso de la razón después del acto de fe. Aunque todas las comparaciones resultan imperfectas, algo puede ayudar a entender este planteamiento sobre la razón humana elevada por la fe, si la comparamos con la visión del ojo humano frente al cielo estrellado. El ojo humano solo apenas puede ver la globalidad del universo, asombrarse ante el cúmulo de puntos brillantes en el firmamento en una noche estrellada. Pero ayudado por los modernos telescopios, el ojo humano puede descubrir detalles maravillosos en el sistema solar y aun en las galaxias más lejanas. Ayudado por los instrumentos modernos de satélites y telescopios, se han descubierto galaxias que el ojo humano solo no podía ni imaginar. Volviendo a la libertad religiosa, termino esta consideración con la lectura de unas líneas del libro Creer, de Bernard Sebouet, en la página 59. Dice sobre la dignidad de la conciencia humana, sus derechos y sus deberes. Esta dignidad otorga un derecho inalienable a la libertad religiosa, sea cual sea la manera en que cada uno usa de este derecho, ya sea eligiendo una religión determinada, ya sea rechazando toda religión o profesando el ateísmo. Sí, este respeto absoluto a la conciencia de los demás es la posición oficial de la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II. Sin embargo, este respeto no se opone a que los creyentes nos consideremos unos privilegiados, agradecidos por el regalo de la fe, y deseemos que los demás gocen también de él, especialmente nuestros amigos y parientes. Sin embargo, los creyentes tenemos que cuidarnos de no sentirnos superiores por gozar de la fe, porque si examinamos nuestra posición real en la conducción de nuestra vida, frecuentemente, con sincera humildad, nos tenemos que confesar incoherentes, faltos de fe, hasta falsos, dirán algunos, a pesar de nuestras palabras. Volvamos a la consideración sobre la imposibilidad del perfecto conocimiento de Dios con la sola razón humana sin la ayuda de la fe. Habría que disminuir las dimensiones de Dios para que nos cupiera en la cabeza. Eso no es posible, porque Dios es Dios y nosotros somos seres humanos. Dios estará siempre más allá de nuestro completo alcance, y por eso a veces nos desconcierta cuando no entendemos sus caminos. Por eso, llegar aun al conocimiento limitado que de Dios tiene el creyente es un don, un regalo del mismo Dios. Solo Dios se conoce a la perfección y solo Dios se nos puede dar a conocer. En algún momento hablaremos más en profundidad sobre Jesucristo, el Dios hecho carne, hecho hombre, el invento divino que permitió que el ser humano pudiera ver a Dios cara a cara en esta vida terrenal. Hasta ese extremo llegó el amor de Dios por el ser humano, que se hizo uno de nosotros, y con su palabra y su vida nos dio a conocer cómo es Dios. Los creyentes reconocemos en Jesucristo la imagen del Dios invisible. Los no creyentes tienen dificultad con la figura humana de Dios viva en Jesucristo. El neurólogo doctor Llinás afirmó en una entrevista: tengo un problema con Dios. Se parece tanto a los hombres que yo casi creo que es inventado por los hombres. El Tiempo, domingo 31 de julio de 2011, sección Debes Saber, página 13. Me llama la atención que diga yo casi creo. No afirma, pues, rotundamente. Yo casi creo que es inventado por los hombres. Los creyentes podemos responder tranquilamente que si Dios se parece a los hombres, es precisamente porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Fue Dios el inventor de los hombres. Los hombres no podemos inventar a Dios. Pero al no creyente, no podemos convencerlo con esta clase de argumentos. Probablemente le parezcan pura imaginación, sin sustento científico. La dificultad para los científicos materialistas está en que reducen la realidad al mundo material. En una conferencia en el Instituto Cajal en España, el doctor Llinás había afirmado acerca de lo que sucedería con la conciencia cuando el cerebro se destruya con la muerte. Decía que sin realidad no hay conciencia, y añadía, si definimos como realidad el mundo que nos rodea. De manera que en su criterio, cuando el cerebro se destruye por la muerte, la conciencia humana desaparece. Es interesante observar que su frase es condicional. Dice, si definimos como realidad el mundo que nos rodea. Para los que creemos en el mundo sobrenatural del más allá, la realidad no es sólo el mundo material que nos rodea. Creemos en nuestra firme esperanza que no desapareceremos definitivamente después de la muerte. Según el doctor Llinás, el cerebro humano es capaz de simular la realidad. Dice en la conferencia citada en el Instituto Cajal que el cerebro tiene que simular la realidad porque el tamaño de la cabeza es pequeño comparado con el tamaño de la realidad. Allí solo caben descripciones y no objetos. No le cabe a nuestra cabeza toda la realidad. Tiene razón. Y más cuando hay una realidad sobrenatural. El doctor Llinás dice cosas para seguir pensando. Parece decir que la realidad no está formada solo por objetos, por cosas materiales, sino también por descripciones. Y podemos añadir que también por conceptos. ¿Y los conceptos son materiales? Dejemos así, porque nos meteríamos en epistemología y nos desviaríamos de nuestro objetivo. Pero son temas profundos que dan mucho que pensar. Volvamos más bien al acto de fe. ¿Qué decir del acto de fe? Del acto de declarar yo creo. Es la expresión verbal de una experiencia religiosa única. El acto de fe es un don gratuito ofrecido por Dios. Un don que supera al ser humano y del que no puede dar cuenta exacta, pero un don que acepta con toda su libertad. Y si el don de la fe es algo tan extraordinario, ¿es ofrecido solo a unos pocos o es ofrecido a todos? Sería injusto no ofrecerlo a todos. Algunos parecen echar la culpa a Dios de no creer. El conocido neurólogo doctor Llinás, a quien he venido citando, en una entrevista publicada también en El Tiempo de Bogotá, dijo algo como dando a entender que no se lo puede culpar de no creer. Dice el doctor Llinás que él nació sin fe y se pregunta, ¿y la culpa es de quién? Y responde, pues de Dios que no me dio la fe. Y añade, y así me defendí desde chiquito. no cree en Dios, pero la culpa de que él no tenga fe se la atribuye a ese ser en quien no cree. Como complicado, ¿verdad? Parece que en el fondo hay una semilla de fe. Esa conferencia en el Instituto Cajal fue sobre la neurología en el siglo XXI y la pronunció el año 2003. Y la encuentran en internet en una página que se llama El Cultural. Bueno, mis amables radioescuchas, gracias por haberme escuchado en estas reflexiones. Ojalá los dejen pensando. A mí me dejan pensando. Y con deseos de seguir ahondando en lo que parece un manantial caudaloso que no se agota jamás. A los que escuchan este programa por Radio María, les recuerdo que pueden escuchar este programa y los anteriores a cualquier hora desde cualquier lugar del mundo en www.reflexionesdsi.org. Muchas gracias.